Nos encontramos con el señor Jesús Vega, que muy amablemente nos ha concedido una entrevista. El señor Vega, el trabajo que estamos realizando se está haciendo, lo está realizando el Instituto de Investigaciones Históricas con la Universidad Autónoma de Baja California, y es con el propósito principal de construir un banco de datos testimoniales que nos lleven a la identidad del residente de Valle de Guadalupe. Es una reconstrucción histórica del Valle de Guadalupe. Ha ido por etapas, y después de haber estado en la colonia Guadalupe y el elegido Francisco Zarco, pasamos al elegido El Porvenir. Y la fuente principal de este trabajo son los testimonios de los mismos residentes. Es muy probable que de este trabajo salga como resultado la publicación de un libro. Entonces, para nosotros es muy valiosa la información que ustedes nos den. Por este motivo le agradezco de antemano la entrevista. Señor Vega, ¿cuál es su nombre completo?
Jesús Vega Enríquez.
¿Y en dónde nació usted?
En Purépero, Michoacán.
¿Su fecha de nacimiento, señor Vega?
20, primero de marzo de 1920.
¿Y vivió en Michoacán primero?
No tengo recuerdo de Michoacán.
No tengo recuerdo.
A la edad de tres años nos trasladamos para acá. Yo tenía 3 años.
¿Aquí ha sido El Porvenir?
No, a Estados Unidos.
¿A Estados Unidos? ¿A qué parte de Estados Unidos?
A Torrance.
Torrance. ¿Sus padres por qué decidieron irse a Estados Unidos?
Cuando se vino la depresión en Estados Unidos, en 1929, una depresión muy terrible. Entonces, no había trabajo, la vida estaba muy dura en Estados Unidos. Y mi padre decidió venirse a México, a ver si acá en México podía él, pues, rehacer su vida, ¿no? Y estuvimos nada más 3 años, porque acá estaba peor todavía.
3 años estuvieron en Torrance.
Nada más.
¿Con cuánta familia se vino?
¿Tres años qué dice?
¿Estuvieron en Torrance?
No, no, yo estuve hasta la edad de 12 años ahí.
¿De los 3 a los 12?
De los 3 a los 12 años, bueno, 8 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué?
¿Cuánta familia eran?
Éramos entonces 1, 2, 3, 4, 4 nada más, todavía no nací a mi hermano.
¿Y qué hacía su padre ahí en Torrance?
Él trabajaba en una fundición de fierro, de acero, ¿no? Pero por lo siempre le digo que vino la depresión, se agotaron los trabajos, ya no hubo qué hacer. Y fue el motivo que decidió, dice, que nos fuéramos para México. Pero como resulta ya peor todavía. Así que nomás duramos 3 años.
¿En qué parte?
Estuvimos en Zacatecas, la tierra de mi madre, y luego estuvimos en Guadalajara, ahí fue donde nació mi hermana, la más chica, y de ahí nos vinimos para Mexicali.
¿Y por qué se fue a Mexicali? ¿Le salió alguna propuesta de trabajo?
No, es que en ese tiempo mi padre había hecho amistades, relación con en Estados Unidos, con un amigo que había estado también en los Estados Unidos en aquellos tiempos. Y se hicieron muy buenos amigos. Y después se vuelven a encontrar, porque se carteaban, ¿no? Se escribían, se comunicaban por medio de carta. Y en una ocasión le dijo ese señor, Francisco Torres, dice, véngase para Baja California. Dice, yo dice, de alguna manera lo acomodo. Él tiene muy buen trabajo. Y fue la manera que mi padre decidió que nos viniéramos a Mexicali, ya con el ofrecimiento de trabajo. Sí, la cosa cambió. Mexicali era completamente distinto. Ya llegó mi padre trabajando, llegamos trabajando todos nosotros en la pizca del algodón. Se sembraba mucho algodón en ese tiempo. Y la cosa cambió. Y ahí nos quedamos hasta el 37, que hubo un movimiento agrario, el asalto a las tierras, muy famoso movimiento ese, ¿no? Entonces nosotros fuimos parte de un de un ejido, cuando recién se abrieron los terrenos para dar cabida a los ejidos. Nada más que el problema, la venida para acá, para, de allá para acá, fue en que cuando se inician los trabajos en los ejidos, entonces era en forma comunal. A mi padre, por angas o mangas, no le gustó el sistema.
Pero ahí le había tocado tierra.
Oh, sí, nosotros éramos miembros del ejido, uh-huh. Pero se trabajaba en forma comunal, nadie tenía un pedazo de tierra, uh-huh. Todos trabajaban para la comunidad. Pero no le gustó el sistema ese, porque él decía, entre otras cosas, dice ahí, los más flojos son los que la pasan mejor. Y además el clima, que era muy, muy extremoso en Mexicali, muy caliente, muy frío. Allí se reencuentran con estas familias que son también de ahí, del mismo pueblo de Michoacán, como es Vicente Cerda, Primitivo, José Cerda, Pedro Alcalá, y todos ellos quedan del mismo pueblo allá.
Sí, pero si usted reencuentran, ya se conocían
allá. Oh, sí, ya se conocían.
Y se vinieron a encontrar en Mexicali.
Y se volvieron a encontrar aquí en Mexicali, platicando ellos, que también mi suegro era miembro del ejido, del mismo ejido ese de...
¿Usted estaba casado
Querétaro
en Mexicali?
No, soltero, 17 años, sí. No, señorita. Pues, sí. Sí. Y entonces decidió venirse para acá. No, pues las familias contentas. Una de las que aparece aquí, Ponciana, ella padecía un reumatismo terrible. Y ella la atribuía al calor y todo eso, ¿no? Así que pues, nos venimos para acá. Cuando llegamos nosotros aquí en 1938, a principios, que fue en febrero, entonces andaba todavía el ingeniero José Emilio Bolaños Cacho haciendo trabajos de deslinde en el ejido.
Pero ¿a petición de quién las andaba haciendo
él? No, a petición del grupo anterior. Es que nosotros fuimos el segundo grupo que llegamos aquí.
¿Y el grupo primero?
El primer grupo fueron los denunciantes de los terrenos estos, uh-huh. En 1937, a principios. Al ejido lo dotaron al final del 37, ya este definitivamente dotado el ejido, ¿no? A fines de 1937. Y tenía el problema del ingeniero este, el problema de él es que la gente se le estaba yendo. Está muy duro, no se podía vivir aquí, señorita. No había nada.
¿Qué le hizo a su padre decidirse por elegido el porvenir? Bueno, todavía en ese momento ya era elegido el porvenir.
Era elegido Guadalupe.
Elegido Guadalupe.
Se llamaba Guadalupe.
Sí, pero específicamente en este lugar, ¿qué le hizo venir?
Bueno, ellos vinieron de Mexicali, nuestros jefes, ¿no? Los tronco familiar, aquí a la costa a buscar reacomodo los ejidos, porque allá ya no quería nada con el ejido Querétaro. Entonces visitaron algunos ejidos en formación, pero les gustó más el Valle de Guadalupe.
¿Quién venía con su papá?
Con mi papá nunca vino. El que vino fue mi suegro Vicente Cerda, vino José Cerda y parece que venía Gregorio, si mal no recuerdo.
Jefes de familia, digamos.
Sí, jefes de familia y familiares entre sí. Cuando llegan aquí, encuentran que el ingeniero ese andaba haciendo los trabajos de deslinde todavía aquí del ejido, hablan con él, les gustó el lugar. Y dijo, precisamente, dice, me está haciendo falta gente. Es que del censo básico que conformaba el grupo, ¿no?, solicitante de tierra, dice, me están yendo. Y realmente tenían razón, no había nada que hacer aquí. Era una cosa terrible, dura, solo. Total de que dijo el ingeniero, sí, cómo no, dijo, me hace falta gente, ustedes van a engrosar la lista del censo, me gusta la idea. Y en una de las asambleas que se verificaron, pues el ingeniero habló del grupo de nosotros, ¿no? Éramos seis familias, pero 11 con derecho a dotación. Dotación de tierra, ¿no? Con derechos agrarios, vamos, con derecho a dotación. Entonces, el mismo ingeniero se encargó en la junta ahí del grupo, no inmediatamente, quedamos aceptados desde entonces, ya desde el principio de 1938.
cómo fue la venida hacia acá?
Fue en camiones, por una parte en camiones, otra parte en carro de caballos tirado con caballos, ¿no?
Carreta.
Pasamos por la Romulosa cuando todavía ni se soñaba con la carretera, un camino de tierra, penoso el camino. Y en esa forma subimos la Romulosa, el camino de tierra, hasta acá, pura terracería.
17 años tenía usted.
17.
¿Y cuánto tardaron? ¿Cuánto hicieron?
Yo creo que, porque llegaron primero los camiones, ¿no? Era obvio. Yo venía en otra caravana chiquita, después de los camiones grandes, y llegamos parece que un día o dos después, porque tuvimos un percance antes de llegar a Tecate. Ahí tuvimos que pernoctar esa vez, ese día, luego esa noche, luego fuimos a Tijuana a comprar una parte de que se le había quebrado el vehículo. Hasta que lo repararon, salimos. Yo creo que como dos días después llegamos del resto de del grupo. Y los de a caballo, los que traían jalando la carreta, los de a caballo llegaron también como tres días después. No, ellos venían más lento. Sí. Esa fue la forma en que yo...
¿Y cómo fue la llegada aquí? ¿Y qué imagen se le viene a usted a la cabeza cuando llegaron aquí?
Bueno... En comparación con Mexicali, allá es una llanada, una planicie, ¿no? Muy grande, un valle muy grande. Cuando llegamos, empezamos a subir nosotros la Rumorosa, pura sierra, puros cerros y cañadas, y cuando llegamos aquí la misma cosa. Lo único que había de diferencia es que aquí en la colonia Guadalupe ya existía la colonia de los rusos. Bueno, ya era un núcleo de población, y pero aquí era un llano, no, una soledad, señorita, era terrible. Para un muchacho como yo de 17 años, caer a un pozo de esos es duro, ¿no?
¿Y los primeros días?
Estuvimos al pie del cerro, allá, aquel. Cuando salimos de Mexicali, ya las familias, las mujeres, habían comprado unos sacos de para pescar algodón, que son como la mesa de largos, y al extenderlos pues da el doble de largo, ¿no? Entonces los cosían, y así unas carpitas chiquitas para poder meterse uno adentro. Esas carpitas ya venían preparadas, porque ya habían previsto todo, nuestros jefes, cómo iba a estar la situación acá. Entonces llegamos al cerro, allá nos instalamos. A los poquitos días que nos instalamos, ya se viene el agua, un aguacero, que Dios guarde la hora. Ese año llovió muchísimo, mucho, llovió. Pues más, era la situación pues más dura, más triste, ¿no? Por fin se levantó el agua y empezamos a trabajar. Como le digo, como todavía no estaba deslindadas las parcelas, entonces aquí entraba uno a donde le gustaba.
¿Cómo se organizaron para trabajar?
Bueno, el grupo de nosotros ya venía organizado. Entonces, vámonos a trabajar todos en conjunto, ¿no? Que miramos un terreno, llegaban nuestros jefes, miraban la tierra, esta tierra es muy buena, dice, pero había arbusto, había chamizo, había que desmontar porque aquí había que aprovechar la tierra esa. Y pedacitos, de pedazo en pedazo, en pedazo en pedazo, pues empezamos a sembrar. Pero no era suficiente. Todo temporal, siempre dependiendo de las lluvias.
¿Con qué iban a empezar? ¿Tenían que empezar para sembrar?
Como le digo, el último grupo que llegó aquí traía su carreta, traía carreta de caballos, tirado por caballos. Los caballos iban a hacer
el
trabajo, ¿no? Ahí se traía la herramienta agrícola, el arado, cultivadora y todo eso, ¿no? Y cuando llega el momento de sembrar, pues ya estaba uno preparado. cultivar el maicito, el frijol, en pequeña escala, pues, pequeños pedazos que se sembraba. Así empezamos.
¿La autoridad? ¿Qué? ¿Había alguna autoridad cuando ustedes llegaron?
Sí, había subdelegado, porque en aquel tiempo era territorio todavía, ¿no? Baja California. Había un subdelegado, Mercedes Camberos.
¿Estaba aquí o estaba en Guadalupe?
En Guadalupe.
En Guadalupe.
Sí. No, aquí no había nada.
No había nada.
Así que para ir a las compras, a los comestibles, tenía que ir hasta la colonia de Guadalupe. Era donde estaba la tiendita, la escuela. Y allá donde estaba el subdelegado.
¿Y cuánto tiempo pasó para que se organizaran, para delegar funciones entre ustedes, en el grupo que venía, que había llegado?
Bueno, nosotros llegamos al ejido como grupo, nada más, pero para integrarnos al ejido, ¿no? Cuando ya el ejido quedó debidamente integrado, se había su comisaría de ejidal, de los primeros que habían llegado, y no habían llegado, pues esos venían de Ensenada, de Tijuana, de distintas partes. Por eso el problema del ingeniero, que no podía tener ese grupo aquí.
¿Pero cuánto tiempo pasó para que les asignaran las parcelas, las tierras?
Sé que va a estar difícil recordar.
¿Fue cuando vino el presidente Lázaro Cárdenas?
No, ya teníamos las parcelas.
¿Cuando él vino, ustedes ya tenían las parcelas?
Ya trabajamos cada quien personalmente las parcelas. Fíjese que no recuerdo.
¿Pero pasaría mucho tiempo de que estuvieron sin...?
No pasó mucho tiempo. Porque las primeras parcelas que se midieron fueron de aquel extremo, que la 1, 2, 3, 4, donde nos acomodaron a nosotros. Elegido todavía, el resto del grupo todavía siguió trabajando en forma comunal, y nosotros ya individual. Lo que podía uno hacer, ¿no?
Entonces es cuando llegan las familias en las que venía usted, cuando se forma el comisariado de ejidal.
El comisariado de ejidal ya estaba formado.
Ya estaba,
sí,
formado.
Era un ejido que ya el 37 ya lo habían dotado. Y hacían las reuniones, no había nada.
No, ¿dónde se reunía?
Debajo de un pirul, un árbol.
Entonces los jefes de familia nada más llegan a integrarse.
Sí, nada más. Pero ya como parte integrante del ejido, ¿no?
Sí.
Ya participaba uno en las reuniones.
¿Usted iba a las reuniones?
Sí.
Aunque tenía 17
sí,
años,
tenía
estaba joven.
17 años. De 16 años pues ya era uno apto para... elegible para tener tierra, ¿no? Y sí, íbamos a las asambleas ahí de aquel comisariado, que nunca estuvo completo porque, como le digo, se iban, muchos se fueron.
¿Cómo se formaba la mesa directiva del comisariado?
Pues el presidente del comisariado ejidal, su consejo de vigilancia, un secretario y suplentes.
¿Cómo se elegían? ¿Se citaba a junta?
Sí, era por elección, ¿verdad?
¿Por voto?
Por mayoría, sí, por voto.
¿Y el comisariado ejidal qué funciones tenía? ¿Qué actividades tenía que realizar como comisariado?
Como comisariado, bueno, pues era un gestor, ¿no? Un gestor ante las dependencias de todas las dependencias del gobierno, donde corresponde, ante el Comité Regional Agrario, Departamento Agrario, el Banco Ejidal, y pues es el gestor, y el que mediante acuerdos de asamblea, ¿no? Se va a hacer esto, pues vamos a gestionar eso. Él es la función del comisario Ejidal.
¿Cómo qué logros o qué beneficios se acuerda concretos del comisariado?
En aquel tiempo, mire, estamos hablando de un gobierno revolucionario, cardenista. Se forma el ejido. No tardó mucho cuando llega un camión de carga, una caterpillar, dos caterpillars para ponerse a trabajar. Los trámites no eran tan burocráticos como ahora, sino que era había que poner
rápido. A
rápido, una chulada, herramienta para trabajar, siempre estuvo muy, muy, muy accesible, muy fácil de conseguirse. Como le digo, se trataba de un gobierno.
Fue un buen principio, se puede decir.
Buen principio, ¿no? Muy buen
para
principio.
Para elegir.
Sí. Sí, ya con la maquinaria, se imagina, empezó a abrirse tierra en grandes. Llegó a sembrarse casi la totalidad del terreno.
¿A quién recuerda usted que haya resaltado como líder en el ejido?
Mire, tuvimos algunos, entre ellos el compañero Tomás Carrión, que fue muy luchador, hermano de Pedro.
Señor Pedro.
Fue muy, muy luchador, hombre muy dedicado. Francisco García, que también fue un luchador dedicado y que, pues en la medida de su posibilidad, pues arrimaron algo al equipo, siempre arrimaban algo. De los que destaca, yo creo que son ellos.
¿Ellos estuvieron en la mesa directiva del comisariado?
Los dos fueron comisarios ejidales en su tiempo, cada quien en su distinto tiempo.
¿Fue cuando se han visto más beneficios?
Sí, fue cuando se movió más.
¿Cómo qué logros se consiguieron con ellos?
Pues en ese tiempo se llegó a conseguir hasta los primeros postes de la línea eléctrica, la única calle,
la calle principal,
pues, era un logro, ¿no?
¿Cómo no?
Después de haber estado viviendo a base de lamparitas de petróleo, no, pues ya desde luego que ya era un adelanto. La gestión de escuela, la primera escuela fue una enramadita ahí de cachanilla, de ramitas de cachanilla, que a mí me tocó trabajar en la escuelita esa.
¿En la construcción de la escuela?
En la construcción, sí, pues rústica, ¿no?
¿Cuánto tiempo duró esa escuela?
Esa escuela duró poco, porque ya después se gestionó una escuela, la primera escuela ya en forma de madera, muy bonita por cierto. En cuanto se construyó, ya los ranchitos aquellos se acabaron, se destruyeron.
¿Qué otra organización se formó aparte del comisariado?
Pues la Junta de Mejoras Materiales, esto ya es posterior, ¿no? Junta de Mejoras Materiales, entre los jóvenes de aquel tiempo en el que participaba yo, pues había un club juvenil que pues hacíamos lo que podíamos, era duro, las circunstancias, estaba duro para hacer algo, pero bueno, logramos hacer una biblioteca, fue una de las...
¿Quién formó ese grupo juvenil?
Había un profesor que se llamó Francisco Milanés Segura, muy entusiasta, y nos movía porque, pues así era él, ¿no?
¿Él en qué año llegó?
Él llegó en el 40, y estuvo 7 años, pero muy entusiasta, muy buen profesor. Antes había estado un profesor salvadoreño, un exiliado político, también muy buen maestro, dejó muy buenos recuerdos.
¿Y este profesor Milanés es el que organizó el grupo juvenil?
El grupo juvenil, sí. Nos ayudó. Claro, pues él siempre nos dejaba la iniciativa, pero siempre nos guiaba, ¿no? Para no aparecer como yo los formé, yo los formo, ¿no? Sino que nos insinuaba.
¿Cómo cuántos miembros eran?
Y en ese tiempo, pues unos 20 y tantos.
Jóvenes.
Sí. Todos participamos, porque estábamos muy unidos. Digo, la misma soledad que nos unía, ¿no? No había otra cosa más que unirnos. Y logramos, como le digo, formar la biblioteca, un botiquín para primeros auxilios, que nadie sabía de eso, pero bueno, pues allá había de menos alcohol para juntarse y la biblioteca, que después invitábamos a los señores mayores para que para que, según el maestro, que fuera ya no sé el hábito de la lectura.
¿Dónde estaba la biblioteca?
En la escuela.
¿En la misma escuela?
Sí, en la escuela. Sí, él era el...
¿Qué actividades realizaban para conseguir las cosas?
Hacíamos bailes. Era una de las actividades. Y...
¿un cuadro artístico?
Ah, formó también un cuadro artístico.
¿El profesor?
Sí, sí, él era muy... usaba mucho eso. Llegó a presentar, a montar obras, bueno, acá de rancho, ¿no? Pero que las pidieron en el Sausal. Alguien las vio aquí cuando se presentó y la pidieron al Sausal. Y fuimos al Sausal a presentar esas obras. Era muy buen, muy dinámico, pero tiene una inteligencia que va.
¿Los bailes dónde los hacían?
En una ramada detrás de la escuela. Al principio fue en el salón de la escuela, ¿no? Pero después se hizo un piso de cemento, una enramada, y ya después los baches se hacían afuera. Y era del modo que se acabó a terminarlo.
¿Cobraban en el baile?
Sí, sí, había que cobrar.
¿Quién era el encargado del grupo juvenil?
Pues fíjese que yo fui en una ocasión fui yo el...
¿Se iban turnando?
Sí.
¿También por votación?
Ah, sí, también, sí. Es que durábamos un año como cabeza ahí del grupo, pero me tocó en suerte ser el primero. Ya después, pues, hubo más. Después.
¿Cuánto tiempo duró ese grupo juvenil?
Yo creo que nada más el tiempo que duró el profesor Milanés. Y nos acabaron.
¿Cómo cuántos años duró?
Yo creo que unos 5 años. Él duró como 7 años aquí, pero yo creo que el club duró como 5 años.
¿El profesor se fue?
Él se fue, sí, se fue a Ensenada. Él mejoró en todo, mejoró en su carrera y se fue a radicar a Ensenada.
¿Y por qué dice nos acabaron?
Dejarnos trabajar.
¿Qué otras organizaciones recuerda que hayan surgido con el propósito de beneficiar al ejido?
Él fue un grupo, un club, ¿cómo se llama ellos? ¿De las mujeres?
Liga Femenil.
Liga Femenil, sí, también.
Y luego el otro club que para el tuberculosis, que por eso.
Fue otro grupo. Otro grupo. Bueno, pues, ¿qué dice mi hermana? Dice algún club de antituberculoso. Antituberculoso.
¿Cuál está del PAP?
Ajá. Sí.
Aparte del cargo de ser jefe del grupo juvenil, ¿ocupó alguna otra ocasión? Cargo aquí en el
Giro. Sí. Sí, posteriormente fui también presidente del comisariado Gidal, fui secretario de actas.
¿En qué año fue presidente del comisariado?
En 1972, como en el 72. Bueno, pero ya había sido secretario de actas ya como 2 ocasiones anteriores. Uh-huh.
¿Y qué experiencia le dejó el año de su comisariado?
Bueno, buena experiencia, porque pues la vida es una escuela, ¿no? Aprende uno no a manejar a la gente, pero no se trata de eso, pero se trata de servirla. Y pues sirviéndola, pues se siente uno a gusto. No se logró muchas cosas porque los tiempos cambiaron, ya era más difícil, ya las gestiones había que... se hacían muy largas las gestiones, empieza a mucho papeleo, y, no como uno hubiera querido, no, pero hace uno lo que puede, ¿no?
Claro. En cuanto a la economía en el ejido El Porvenir, ¿qué fuentes de empleo se van creando a partir de que llegan?
A partir de la llegada de nosotros, la única fuente era la que era muy poca, muy raquítica, los rusos eran los que estaban aquí ya desde el principio del siglo. Entonces, para
pero
trabajar
había que ir hasta allá,
para trabajar había que ir con los rusos. Y era la única fuente de trabajo en ese tiempo, no había más. Y trabajamos con ellos. Ya después, con el tiempo, se abrió aquí el predio Olivares Mexicanos. Y se dice que es la huerta más grande del continente, la huerta de olivo.
Sí.
Y bueno, pues allí se empleó mucha gente, cientos de gente que entraron a trabajar allí. Luego, pues ya ahora están los viñedos, las vinaterías de Tomé, de Cheto. Ahora la cosa ya es distinta. Digo, ya hay puentes donde ir a trabajar. Pero al principio nada más los rusos.
¿Usted le tocó trabajar ahí con los rusos? ¿Con quién trabajó? ¿Se acuerda?
Mire, trabajé con Basilio...
¿Búcaro?
Basilio... No. Antes de que trabajara yo con Nazarov, Basilio Kachiriski, donde trabajaba yo en la trilla del trigo, por horquilla, muy duro. Cuando todavía se usaban las máquinas aquellas estacionarias para trillar, y había que meterle la horquilla y echarle a la maquinita. Era una maquinita así fija, muy duro el trabajo ese. Después trabajé con Moisés Nazarov. Ya cuando trabajé con Moisés Nazarov, no, él ya estaba muy mecanizado en su rancho. Me tocó trabajar en el tractor, Caterpillar, y no, ya la cosa era mucho más avanzada, y ganando un poquito más. Trabajé en Olivares Mexicanos, que es el predio que le
¿Ahí digo. Trabajó también?
Sí, también. Yo soy un trabajador de campo.
¿Y cómo era la relación con los rusos?
Pues siempre fue buena. Los rusos, hasta cierto modo, pues son amistosos, ¿no? Ya una vez que se rompía el turrón, ya era diferente a ellos. Eran amigables. Los rusos eran, como decía mi cuñado, antipiésticos. Ellos no les gustaban los bailes, no les gustaba la música, no les gustaba nada. Son unos trabajadores de tiempo completo. Pero cuando ya elegido, pues ya estaba debidamente organizado, ya había movimientos, entonces el mexicano es muy festivo, que bailes aquí, bailes allá, y venían las rusas, muy preciosas las rusas, muy bonitas, y pues las bailábamos, ellos allá viendo los rusos, porque ellos no bailaban, viendo, que no eran celosos, y es la forma que nos divertíamos, y pues las rusas sí, ellas sí bailaban, y se llegó a ver. Llegó a haber mucha confianza con los rusos ya después, y buenas gentes.
¿Había buena relación?
Sí, buena relación.
¿Qué presidente recuerda usted que haya ayudado más a elegir?
Lázaro Cárdenas, obviamente. Lázaro Cárdenas.
¿Usted recuerda cuando vino?
Ah, sí, cómo no, él vino como 3 veces. Convivió con nosotros.
¿Cómo lo recibían?
Pues él llegaba de improviso, él no se anunciaba, ni llegaba con guardias ni con guardaespaldas. Llegaba acompañado siempre de un general que no recuerdo el nombre del general ese, un tipo, un tipazo, ¿no? Y la primera vez que llegó estábamos en reunión, en el salón.
¿El comisariado?
El comisariado en sí, una reunión de ejido. Cuando alguien avisó que aquí está el general Cárdenas, se suspendió la junta. Y no, de ahí todos, a atender al general. En ese mismo día había un compañero que había matado un puerco, ¿no? Y lo iba a hacer, freír carnitas ahí en su casa, ¿no? Y alguien dijo, no, pues don Perfecto, un viejo compañero, ¿no? Don Perfecto me acaba de matar un puerco, pues vamos a llevarnos al general para allá. Pues no tenemos nada preparado, llegó de improviso, no se esperaba la visita de él, nos acompañó. Y ahí con el Perfecto, comiendo sus tacos de carnitas, ¡ay, hombre, qué fino!
Y de él sí, sí se vio, sí se vieron promesas cumplidas.
Ah, sí, como no cumplidas, ahí sí.
¿En qué lugares se reunían para hacer sus reuniones sociales? O sea, en el aspecto social. ¿Dónde era su diversión?
Al principio, como le dije antes, en una enramada detrás de la escuela, pues ahí se hacían las reuniones sociales, las fiestecitas y todo eso, porque todavía no teníamos un salón social. El salón social pues ya se vino poco a poco también construyendo con el aporte de cada uno de nosotros, que es el salón, no sé si lo conozca, acá para el centro, acá por la calle.
Seguramente ya pasamos por ahí.
Un salón muy grande. No, pues ya cuando se terminó el salón ese, pues ya fue para todos los eventos, hasta para velorios.
Sí. Y nos platicaba la señora Lugarda que se formó el conjunto de música, ¿no?, que acompañó aquí en los festejos.
Ah, sí. Sí, hubo. Yo también formé parte del primer conjuntito musical, yo tocaba saxofón, Francisco García, que era mi cuñado, también tocaba saxofón, otro tocaba el bajo, la guitarra, y hicimos un conjunto. Y con eso, pues ya nos divertíamos.
¿Dónde aprendió a tocar el saxofón?
Aquí mismo con él, porque él sabía solfeo, ¿no? Yo había estudiado solfeo cuando habíamos estado en Zacatecas, la tierra de mi madre. A mí me gustó la música, pero como nunca estuvimos estables en un lugar, así que cuando ya le estaba yo agarrando a la música, vámonos. Pero me gustó siempre la música. Y aquí continué con él hasta que ya pudimos, con nuestras penurias y todo, comprar nuestros instrumentos. Para conocer el grupito, y ya con eso divertíamos a la gente, nos divertíamos nosotros.
¿Hacían presentaciones fuera de aquí?
Musicales sí, porque llegamos a ir a tocar a otros ejidos. Ya nos contrataban. No, nunca llegamos a nada, no. De eso, de lo que les digo, a llegar a ser un filarmónico, pues no.
Sí, era parte de las actividades, sí, también, era parte. Pero como diversión,
sí, diversión,
no como trabajo.
Después, casi en el mismo tiempo, después se formó un grupo de mariachi también.
¿Aquí?
Sí, de mariachi, sí. Casi formado por pura familia Carrión.
¿Cuántos eran?
Pues al principio eran como seis o ocho, por así. Ellos sí siguieron la música, pero ahorita en la actualidad pues tienen un mariachi en Los Ángeles, por allá. Tocan muy bien, andan bien para acá. Ellos sí siguieron la música.
Como parte de su trabajo.
¿Ya? Sí, sí, ya de su vida, ¿eh?
Y usted que me platicaba que trabajó en Olivares Mexicanos después de trabajar con los rusos. ¿Cuánto tiempo trabajó en Olivares Mexicanos?
10 años.
Pues es mucho tiempo también.
Tuve que sindicalizarme para que me dieran trabajo. Bueno, si se trata de sindicalizarme, pues me sindicalizo, ¿no?
¿Era buen trabajo?
No, trabajo del campo. Llegué a realizar trabajos más o menos, pero al fin y al cabo trabajo. Y trabajé ahí bastante. 10 años. Trabajé más, pero ya como sindicalizado, casi semifijo, fueron 10 años. Ya había trabajado yo en temporadas cortas anteriores, 15 días, un mes.
Usted como residente de la localidad iba y venía, pero sí, le tocó convivir con trabajadores que venían por temporada.
a
Olivares.
Ahí
en Olivares, oh, sí, mexicanos, sí, que venían de otras partes.
De otras partes, sí. Sí, casi Olivares se formó de, pues, de gente que venía mayormente de otros lugares. Jalisco, hubo mucha gente de Jalisco que llegó allí, porque algunos de los primeros trabajadores que llegaron eran de por allá y empezaron, no, pues aquí Baja California está bueno, y que aquí está la empresa Olivares Mexicanos, y buenísimo. Y efectivamente, sí, era una fuente de trabajo fija, ¿no? Segura. Y empieza a caer mucha gente, y mucha de esas gentes se quedó aquí.
Sí, tengo entendido que ahí ponían ellos sus campamentos para que se quedaran los trabajadores que venían por temporada.
Sí, porque las casas que construyó Olivares eran pocas, y las construyó muy estratégicamente alrededor del predio, porque es muy grande el predio, 108 mil árboles. Y esas casas estaban construidas alrededor del predio con el fin de que darle alojo a los trabajadores, y al mismo tiempo ellos se encargaban de cuidar el predio, porque salía mucho animal como ganado, ¿no?
Sí.
Que si no se metía a la huerta a comerse los olivos. Pero tiempo después ya fue insuficiente las casitas que hizo la empresa, y los mismos trabajadores hacían sus chocitas. Poco a poco.
¿De dónde venían, si se acuerda? Aparte de Jalisco, ¿de qué otra parte venían?
Y yo conocí de Jalisco, de Zacatecas. ¿Quién viene de Guanajuato? ¿También viene de Guanajuato? Pues de algunos estados de la República.
¿Hay algún momento en que Olivares Mexicanos deja de ser una fuente importante de empleo?
Sí.
¿Como cuando más o menos puede determinar más o menos por qué?
Bueno, vamos a ponerle que Olivares Mexicanos de hace unos 15 años ya deja de ser Olivares lo que fue, un emporio, porque empezó a escasearse el agua, y la huerta pues lo que requiere, ¿no? Mucha agua. Y ya empezó la escasez de agua, y ya empezaron a regar muy superficies, entre más reducidas. Ahorita yo creo que apenas lo que se cultiva y lo que se aprovecha es la tercera parte de Olivares, y puede ser que no, ni la tercera parte de lo que es el predio. Pero esa raíz de eso.
¿La escasez de agua les afectó también al tejido por la
noche? Oh, sí, nosotros siempre hemos carecido de agua de irrigación.
Más o menos, ¿de qué fecha a qué fecha califica usted de próspero el ejido El Porvenir? Que no hayan tenido problema de agua, que hayan tenido una buena producción.
Bueno, pues como le digo, el ejido El Porvenir es eminentemente temporalero. Dependemos de las lluvias, ¿no? Ha habido compañeros que han hecho sus norias, pero son norias que no es para grandes extensiones, es para sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas, y mucha agua nunca hemos tenido. Es muy, muy excepcional que una parcela tenga suficiente agua. Más bien hay parcelas en que no se consigue el agua, no hay, acá para arriba, para esa parte de acá, es difícil, no hay agua. Por eso es que se ha estancado siempre, en cierto modo, pues que vaya creciendo y que el ejido crezca más. Donde hay agua, pues donde han encontrado agua hay compañeros que pues no diré que tenga resuelto su problema económico totalmente, pero ya viven bien.
¿De dónde les llega el agua?
Su suelo, escarbar para sacar.
Hay que hacer el pozo.
Sí.
La producción de ejido El Porvenir, en su mayor parte, ¿a dónde se vende?
Los olivos pues son las olivareras, que hay una aquí a escasos 200 metros, hay una. Hay otra allá con Chieto, otra aceitunera que también compra todo el producto. En el Valle de las Palmas, y inclusive hay compradores que vienen aquí a comprar, como de Caborca, hemos vendido también.
¿Qué otro producto es importante para el Ejido El Porvenir en la venta?
La uva. Yo creo que es el principal. La uva es una planta muy generosa, una planta que también se alimenta del temporal, de la lluvia, nomás cultivándola es una cosecha segura. Y también, desde luego, depende de la cantidad de agua que llueva. Llueve mucho, hay mucha producción. Llueve poco, pues baja la producción, pero es segura. Siempre se cosecha.
Lo primero que sembraron cuando llegaron, ¿en qué fue? ¿Trigo?
Trigo.
Trigo. ¿Y cómo, qué productos fueron añadiendo en sus cultivos?
Mire, fue el trigo porque en aquel tiempo los molinos harineros proliferaban en Tijuana, en Ensenada, y así que hacía falta trigo. Es un alimento básico, ¿no? Entonces, cuando se establece la cervecería Tecate, en Tecate, entonces piden cebada maltera. Es la cebada maltera sirve para la cerveza, entonces la elaboran, la cebada es para la cerveza. Y entonces ya cambió el cultivo ya de trigo a cebada. Se sembraban las dos cosas, porque tanto uno como otra era el cultivo principal. Y entonces hubo un auge también de siembra de cebada. Terminó el trigo, terminó la cebada, luego viene la plantación, el cultivo de la vid, el olivo, eso es lo que está ahorita imperando. Hortaliza, hay muy poca, porque también se siembra hortaliza, pero muy duro. Se batalla mucho con las plagas.
¿La hortaliza es suficiente para un autoconsumo?
Bueno, sí, como ya no lo hacemos, pero cuando recién llegamos nosotros aquí había que ayudarse con algo, ¿no? Sembrábamos nuestro propio huerto familiar y nuestras madres, nuestras mujeres ahora aprendieron a la conserva del tomate, del chile, del nopal, del verdolaga. Si conoce la verdolaga, pues también se enfrasca, se conserva. Y cuando no hay otra cosa, miren, verdolagas.
¿De dónde lo aprendieron?
Aquí yo creo que de los rusos. Los rusos, ellos hacían sus propias conservas. La base alimenticia de ellos, bueno, como dato me platicaba a mí el ruso con el que trabajaba yo, dice, el ruso, dice, cuando se va a establecer en un lugar, lo primero que delimita es el huerto familiar. Es lo primero que va a apartar. Después, su casa. Ellos sembraban tomate, pepino, y una hierba, no sé cómo se llama, anís, no sé qué otra cosa. Pero todo lo conservaban. El repollo, el col, lo picaban, lo enfrascaban, porque ellos tienen un caldo que se llama borscht. Y es a base de repollo, muy rico, muy rico, muy, muy nutritivo. Entonces ellos guardaban el col en frascos, el queso lo guardaban en salmuera, en unas barricas, y echaban los quesos. Cuando saca usted el queso, dice, no, pero ¿cómo se va a ser posible que se coma esto? Sale una cosa fea, pero hay que lavarlo, hay que tallarlo, pero qué rico. Entonces ellos, los rusos, yo creo que ya aprendieron. Mi madre aprendió mucho de ellos, de los rusos, a conservar el tomate, ya no compran en todo el año. Bueno, el mexicano, el nopalito, ¿no?
Sí.
Los nopalitos, qué bárbaro. Siempre nos faltan en una casa mexicana. Y aquí está la mayor parte, saben rascar frutas en conserva.
Entonces digamos que si la hortaliza no era realmente lo fuerte de su producción, sí les venía a ayudar para su consumo.
Sí, era una ayuda.
¿Y quiénes eran sus principales compradores de vid, por ejemplo?
Fue en un principio fue la empresa Santo Tomás, la vinatera de Ensenada, que data del siglo pasado. Era el comprador. Compraba toda la uva que hubiera. estableció Pedro Domé, aquí a bordo de la carretera, que va para Tecate. Luego después Luis Chieto, más abajo, está otra vinatera. Y se acaparan toda la uva, la que le lleven.
Ha habido problemas también de sequía.
Sí.
Que han sido...
Sequía y chapulín, señorita. Una vez tuvimos una plaga de chapulín, por ahí por los años, bueno, yo estaba soltero, todavía no me casaba, quiere decir que fue en los 40. Bajó una plaga del cerro, chapulín chiquito, langosta, que venía barriendo con todo lo que encontraba a su paso. Yo tenía una siembra chiquita, como les digo, no podía uno extenderse a sembrar mucho. Frijol. El frijol empezaba a querer echar el botoncito. El botoncito es la flor, y ya es el ejotito, ¿no? Bueno, pues ya había esperanza, frijolito. Cuando va pasando el chapulín no me dejó ni una mata. Dejó como la mesa. Se había hecho una siembra de trigo en aquel tiempo, casi totalmente elegido sembrar de trigo, y amanecían las espigas caídas, se troza el chapulín caído. Se perdió mucho trigo, mucho se perdió. Maíz, no se diga los árboles frutales, no hubo fruta, no hubo nada. Pero la sequía, sí, fue uno también de los males que aquejaron el ejido.
¿Recuerda alguna en particular que haya estado
en el 72? A mí se murieron dos veces de hambre. No llovió suficiente y lo que nació pues no era para nada.
En esas temporadas difíciles para el cultivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la economía del ejido?
Ir a trabajar para arrimarle a la familia, a lo que haya.
En estas circunstancias, el comisariado no se enfrentaba al gobierno, no demandaba ayuda del gobierno.
Oh, sí, hubo. En ocasiones llegaban, pero eso fue antes de la sequía. Así se hacían gestiones para eso. Llegaban camiones de comida para repartir. Era una ayuda, ¿no? Pero no fue a raíz de la sequía, fue al principio cuando la cosa estaba muy dura. No, en el tiempo de la sequía pues había que rascarse uno con su propio.
No recibían ayuda del gobierno.
No recibimos. Pero ya no era tan dura porque bueno, por lo menos ya estaba uno establecido, ya estaba uno encauzado. Además ya en ese tiempo ya había fuentes de trabajo. Se batallaba desde luego, ¿no? Pero había cómo sacar la vida.
En cuanto a artesanías, aquí en el ejido del Porvenir, ¿se empieza a hacer alguna que llegue al poblado? ¿Se empiezan a realizar trabajos especialmente aquí?
No.
Las comunidades indígenas que tienen como vecinos, ¿ellos traen a vender su artesanía?
No.
Cuando recién llegaron, ¿recuerda usted que ellos vinieran a verlos aquí?
Eran parte del ejido, la comunidad de San José de la Zorra.
¿Convivían con ustedes?
Sí. Venían ellos, bajaban para acá al ejido, pero como una visita, se regresaban ellos.
¿A qué venían?
Pues ellos venían a... Ellos eran parte del ejido, ¿no? Eran parte del ejido, que fue precisamente lo que le recomendó el ingeniero José Emilio Bolaños Cacho, que se integraran al ejido para protección de ellos mismos. Fue como quedaron integrados a este ejido, pero era una forma para protegerlos a ellos. Son muy susceptibles a que les frieguen. Al rato no van a tener tierra porque llega un... Ya ve cómo hay gente muy ventajosa, ¿no? Los van a despojar con el tiempo de sus tierritas. Y ya estando dentro del ejido, como como las tierras ya no, no son embargables, no son inalienables, entonces quedaban protegidos. Aunque con el tiempo después se piden su separación y todavía están en eso. Pero ellos, nunca nos metemos con ellos, ni ellos intervienen con nosotros tampoco. Fue un acuerdo nada más para protección de ellos. Pero sí.
Ellos venían a hacer compras.
Sí, ahora ellos vienen a comerciar aquí, vienen a comprar.
¿Qué compran?
Pues su mercancía, lo que llevan para su consumo.
Uh-huh. ¿No participan ellos en las fiestas de aquí?
Vienen, sí, pero vienen nomás a ver, pero no participan ellos activamente con su con su arte que tiene, ¿no?
¿Usted recuerda que su papá o su mamá hayan participado también, así como a usted le tocó participar?
¿En qué año?
En el ejido, en actividades. Oh,
sí, mi padre fue presidente en una ocasión del Comité de Mejoras Materiales. Creo que fue, no sé si participó en el comisariado Vidal. Yo creo que no. Yo creo que...
El de festejos.
Sí, junta de mejoras materiales.
Antes
era la de festejos. La misma cosa. Sí participó en eso, sí.
¿Y su mamá?
Mi mamá, pues era miembro también de la Liga de Femenil. Sí, también fue miembro de la Liga Femenil.
¿Ella qué hacía? ¿Se acuerda de las tareas de su mamá?
¿Qué hacían?
¿En la casa o...?
No, pues en las reuniones que tenían ellas, ¿en qué participaban o qué era lo que hacían?
Hacían, eran como kermeses.
Ah, las kermeses.
Para hacer fondos.
Ah, pues era la participación de las mujeres.
Un año regalaron la tela para uniformes de la escuela, con lo que sacaban de lo que hacían, o de actividades que hacían.
¿Hasta qué año estuvo en funciones la Liga Femenil? No recuerdo.
Hace mucho
que dejó de funcionar.
Sí, luego se formaron otros clubes. Otros.
¿Y cuándo surge la delegación?
La delegación aquí pues surge en delegación municipal. Fue... ¿Qué año? Es que no recuerdo. La subdelegación estuvo en Guadalupe al principio, ¿no? Al principio del siglo, desde entonces. Luego se cambió aquí para el ejido. ¿Qué año? Unos 40 y tantos, yo creo.
¿Fue cuando el costalito?
Sí, ya cuando el costalito ya estaba la delegación aquí.
¿Qué es
subdelegación? ¿Mande?
¿Qué es el costalito?
Era un señor que fue delegado, un chaparrito gordito. La gente le puso costalito de papas, o sin costalito. Fue como los 40, yo creo.
Subdelegación.
Sí, todavía hasta cuando se declaró delegación, como en el 70 y tantos, yo creo. Se declaró ya delegación municipal, cuando el territorio ya se declaró todo el estado.
¿Hasta dónde se divide lo que viene siendo lo urbano aquí?
La zona urbana. La zona urbana ejidal llega hasta donde está el Seguro Social, entrando por acá.
Sí.
Y aquí. Esta es la última casa del. Ah, no, yo creo que está aquí en la parcela. Entonces aquí no. A trocito.
Del ahí. Seguro Social aquí a una
cuadra.
Sí.
La zona urbana.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un rancho y una parcela?
pues digamos porque se le denomina parcela, pero es un rancho. Pero ya dentro del agrarismo, donde se tiene todo lo de un rancho, ¿no?
Actualmente usted qué hace? ¿Tiene su parcela?
Yo ya no hago nada. Mi parcela se la pasé a mi muchacho.
¿Cuántos hijos tiene?
Ah, le digo. Ah, sí, muchas, muy amable, gracias. No, nomás tuvimos 10.
¿Nada más 10?
5 y 5, para nivelar las fuerzas.
5 mujeres y 5 hombres. ¿Todos están aquí en el Ejido?
Todos viven aquí en el Ejido, sí, ahí rodeándonos, cerquita de mi casa.
¿Todos se quedaron a trabajar aquí?
Sí, todos. Y pues ese fue el motivo de que pues sí que siente dura la situación ahorita en México, en todo México. Y pues para darles un aliciente, para más arraigo de aquí, de donde nacieron ellos. Y bueno, pues yo ya me hice viejo, y ya no puedo trabajar. Y les repartí a ellos. Digo, pero métanle ganas. Quédense aquí, tienen sus hijos. La situación está dura. Y parece que sí, pues. Le meten ganas al trabajo.
Si les gusta el campo.
Sí, bueno, pues, ellos nacieron aquí, son campesinos. Pero como se dan los casos, uno de mis muchachos es mecánico, tiene que buscarle, ¿no? No tiene tierra, no tiene nada, tiene que buscarle por un modo, de un modo. Otro.
¿Qué cambios más significativos para usted se dieron del Ejido y Porvenir que se formó cuando usted llegó al de ahorita?
Cambios significativos, bueno, hay muchos. Contamos con una zona urbana. Pues no totalmente completa, pero alivianó mucho la vida de nuestras compañeras, nuestras mujeres, en el sentido de los servicios, agua potable, había que sacarla del pozo con malacate, ahora ya tenemos agua corriente, no mucha porque, como les digo, escasea el agua, luz eléctrica. Pues ha habido esos cambios en lo que respecta pues aquí a la zona urbana. En las parcelas, pues como les digo, también hay compañeros que han aprovechado su esfuerzo y viven de cosas también. Mucho mejor que cuando ya.
Qué bueno. Señor, le agradezco mucho su colaboración para esta entrevista y muchas gracias.
Pues para mí fue también mucho gusto.